Las crisis matrimoniales es el primer tema que vamos a tratar esta mañana y que se enmarca dentro de los contenidos que se estudian en Derecho Civil 4 y más concretamente en el Derecho de Familia. Para ello contamos con la participación del catedrático Carlos Lasarte, la profesora y coordinadora de la asignatura Fernanda Moretón y el profesor Juan Carlos de Peralta, a quien damos la bienvenida al programa. Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Antes de entrar en el estudio de las crisis matrimoniales, ¿podríamos dedicar unos minutos, profesor Lasarte, a la presentación de la asignatura?
La presentación, más que presentación, tiene que ser casi una disculpa y un reconocimiento del fracaso propio, porque esta asignatura es cuatrimestral, pero tiene 8 créditos, con lo cual prácticamente es anual. Lo que ocurre es que la comisión del plan de estudios, no conseguí, ni solicitándolo de rodillas al resto de los compañeros en la comisión, que dejaran la asignatura anual por 8 créditos, que era lo que debería haber sido como mínimo. Por tanto, sé que los alumnos están desolados y en general pues muy preocupados, porque claro, el contenido de 8 créditos arroja más o menos, según el entendimiento general, pues una asignatura que no es cuatrimestral, sino que es anual, y sin embargo la tienen que hacer en un cuatrimestre, y por tanto esa preocupación también la tenemos nosotros, la compartimos, procuraremos reducir el programa, de eso vamos a hablar ahora, y al mismo tiempo hemos incentivado desde el primer momento que esta asignatura troncal se complemente con una optativa que hay sobre las crisis matrimoniales, de tal manera que entre ambas sumen 8 y 5 o 13 créditos y que con el conjunto de créditos la materia de estudio equivaldría a lo que tradicionalmente han sido el derecho de familia y el derecho de sucesiones.
Sí, lo que sería el cuarto que todavía hay del plan antiguo, ¿no?
Sí, el civil 4, que se ha estudiado generalmente en casi todas las universidades en quinto curso, y en algunas de ellas, como ocurre en Valencia y en Sevilla, desde hace al menos 40 años se estudian cuarto, ¿no?, porque tienen otro plan. Pero bueno, el contenido anual de la asignatura está claro. Ahora ya con los créditos Bolonia, con lo que se avecina y tal, no sabemos en qué quedará la asignatura. Igual quedan en píldora Juanola, ¿no?, porque ya que las Juanolas son catalanas, ¿no?, pues queda todo en píldora Juanola, o no sé en qué pueda quedar. Pero vamos, ahora mismo la verdad es que el tema para nosotros es muy preocupante, porque el contenido temático de Derecho de Familia y Sucesiones difícilmente se puede abordar en un cuatrimestre, y además tiene mucha importancia práctica.
Ese programa de la asignatura se encuentra, por supuesto, en la web, para que los alumnos que si en este momento todavía no lo han bajado, lo puedan bajar, y también hay un foro virtual. De estas cosas me gustaría que nos hablara el profesor Peralta.
Buenos días. El programa ya está disponible en la página web. Ha tenido una elaboración difícil porque, como acaba de comentar el profesor Lasarte, al reducirse el tiempo de la asignatura, pues evidentemente no se podía exigir lo mismo que se exigía en el plan antiguo. De todas maneras, ya está a disposición de los alumnos. Y también quería comentar que el foro virtual está ya operativo desde el día 13. Allí los alumnos podrán consultar todas sus dudas, también además de los medios tradicionales con los que cuenta la UNED, como puede ser el teléfono o vía correo electrónico. En cualquier caso, ahí estamos a su disposición.
Y por supuesto, como siempre, en los centros asociados con sus profesores tutores. Como acaba de mencionar también el profesor Lasarte, el programa es extenso y hay 2 manuales, tengo entendido, para la asignatura, ¿no?, para hacer los estudios de esta disciplina. ¿Qué correspondencia hay entre el programa y el manual o los manuales, profesora Moretón?
Pues claro que sí, Charo. El problema que nos hemos encontrado es que a los alumnos, desde antes de incluso iniciarse este segundo cuatrimestre, se han puesto en contacto con nosotros a través del teléfono de la asignatura, manifestándonos su inquietud, porque de momento son 2 pedazotomos, como alguno ya me ha dicho, los que van a ser objeto de examen en este cuatrimestre. No es así, es decir, tienen que tener a su disposición tanto el tomo sexto como el tomo séptimo y, por supuesto, en sus ediciones completamente actualizadas, pero no entra la totalidad de los capítulos que componen ambos tomos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Para evitar estas dificultades que ya nos estaban poniendo de manifiesto los estudiantes, hemos elaborado una tabla de correspondencias para que sepan qué es lo que entra de los 2 tomos o de los dos tomos, entonces, de los principios, que es la bibliografía básica. Está a su disposición en esa página web, que le recomendamos que la visiten periódicamente, porque ahí colgaremos todas las novedades que se vayan produciendo. También está disponible en los centros asociados y, por supuesto, estaremos encantados de comentársela a través del teléfono, si así la desean.
Aparte de los dos manuales, hay otro libro que se llama Practicum, ¿no? Profesor Lasarte, que es práctico. También están dentro de la disciplina, dentro de...
Bueno, pero eso forma el complemento de la quinta pregunta práctica, que todas las personas que están siguiendo el plan nuevo lo conocen ya desde primero, porque fue además una reclamación del alumnado, es decir, la elaboración de este material, digamos, cotidiano, de litigio, de debate cotidiano en el mundo del derecho, respondió precisamente a una incitación del propio alumnado, antes de que entrara en vigor el plan de estudios del año 2000. Fueron los representantes del alumnado los que nos exigieron a las, vamos a llamar, las cátedras, las unidades departamentales, lo que se quiera, que había que elaborar un material práctico.
Sí, es una necesidad de ellos, ¿no?
Exacto, no, y que es una necesidad del plan de estudios, que es verdad que tiene créditos teóricos y créditos prácticos y que, por tanto, hay que atender a ambas perspectivas.
¿Hay algún aspecto más referente a la asignatura que tengamos que tratar porque no lo hayamos dicho?
Sí, así es, Charo. Pues precisamente los estudiantes nos han planteado desde el primer momento la inquietud que les planteaba la preparación de la asignatura y, por supuesto, como saben que el equipo docente les lleva persiguiendo desde primero y como saben que desde primero hemos hecho alguna rebajilla, es más que probable que después de la emisión del día de hoy tengan a su disposición una pequeñísima reducción de temario que les anime en la preparación de la asignatura. Pero de momento vamos a mantener un poco la tensión escénica y les vamos a dejar hasta después de esta emisión y para que sigan pendientes de esa página web, pero que en todo caso que cuenten que tal y como ha hecho el profesor Lasarte todos estos años en Civil 1, Civil 2 y Civil 3, en Civil 4 no vamos a ser menos, y también va a haber una pequeñísima reducción de temario.
Eso será pues ahora a partir del mes de marzo, ¿no?
Más o menos,
¿no? Bueno, pues si les parece bien, si no hay ningún otro tema que tratar respecto a lo que es la asignatura, vamos a entrar en las crisis matrimoniales, que es el tema de esta mañana. Profesor Lasarte, ¿nos podría enmarcar el tema, el de las crisis matrimoniales?
Bueno, con la expresión crisis matrimoniales se hace referencia en general en las últimas décadas, pues a los supuestos en que el matrimonio entra en crisis, vamos, eso es una cosa que es obvia. Y además es que se ha pretendido, al utilizar esta expresión, que yo creo que al final acabará imponiéndose doctrinalmente de manera general, manifestar que hay muchos aspectos comunes cuando el matrimonio quiebra, sea por nulidad, sea por una separación o sea por el divorcio propiamente dicho, ¿no? Muchos aspectos comunes que son de todo punto de vista obvios, ¿no? Y que en la experiencia forense de la actualidad o contemporánea a nosotros, no es necesario ni ser especialista para verlo. Es decir, el primer problema es el hogar conyugal. ¿Quién y cómo se queda con el hogar conyugal? ¿Y a quién y cómo pertenece el hogar conyugal? Que es un problema horroroso en la mayor parte de los casos, porque claro, cuando se trata de personas muy acomodadas desde el punto de vista patrimonial, pues a lo mejor no es horroroso, claro, si tienen 6 pisos en el corazón de la ciudad, pues a fin de cuentas los duelos con pan son menos, dice un viejo refrán castellano, y desde luego, pues si uno se puede quedar en la casa de la calle El Pez y el otro se va a la calle Tribulete, pues por lo pronto ya ese problema no lo hay, pero claro, comúnmente no ocurre así, comúnmente...
Ese no suele ser el caso, ¿verdad?
No suele ser el caso porque bastante hay con poder asumir una hipoteca y tener un bien, ¿no? A veces ese bien puede ser una casita rural o una casa en el campo que al final de la sentencia se dice que la planta de arriba para uno y la planta de abajo para otro, y en algún caso, como es sabido y es absolutamente real, pues al final ha acabado con el asesinato, con los malos tratos de un cónyuge hacia otro en un 90% del varón hacia la mujer, pero también, como se sabe, lo hay de la mujer hacia el varón. Y no es violencia de género, aunque se haya puesto de moda semejante terminología. Es violencia familiar, es violencia doméstica. Porque además, lo que no se quiere ni se manifiesta generalmente, es que la violencia se ejercita también con los niños, con los niños pequeños, ¿eh? Y que yo más de una vez en la playa, a una señora que le estaba pegando una paliza mortal a un niño de un año, he llegado y le he dicho, perdóneme, soy el doctor Lasarte, cosa que es verdad, pues yo soy doctor, y yo no, lo que no digo es que yo era doctor en medicina. Déjeme usted el niño un ratito que lo tranquilice. Y me he llevado al niño, porque hay, es que hay gente que ejercita la violencia con el niño porque pierde los nervios. Y eso es violencia doméstica. Y se ejercita violencia también, física, psíquica y psicológica, con los ancianos. Y muy frecuentemente. Ya sea por acción o sea por omisión, ¿no? Bueno, pues todos los supuestos de violencia, claro, saltan únicamente los de violencia de pareja, por decirlo así. Y en la mayor parte de los casos viene provocado por la pelea por el hogar conyugal. Esto es lo cierto.
Sí, porque suelen ser normalmente parejas en crisis, que están separadas, que están a punto de separarse. Son cuando surgen todos esos problemas, ¿no? Que al final vienen a ser casi problemas económicos.
Hay otro problema, obvio, que hay que resolver, que es el tema de visita, custodia, etcétera, tal, de los hijos. Vamos, que se sabe que con ocasión de las dos nuevas leyes, la ley 13 y la ley 15, pues han saltado a la palestra, sobre todo con la ley 15-2005, y que hay que resolver siempre. Y hay otro problema, que es que hay que dividir el patrimonio común o hay que ajustar los bienes, aunque sean bienes que sean privativos, que sean bienes no comunes. Habrá que ajustar patrimonialmente la nueva situación de la pareja. Con lo cual, claro, es un panorama que dicho así en términos teóricos o en términos enunciativos, pues parece que son tres o cuatro cuestiones, pero cada una de estas cuestiones tiene o puede tener soterradamente en el análisis en profundidad, pues 500 o centenares de cuestiones problemáticas, ¿no? La pareja y el matrimonio es lo más íntimo y lo más bonito y lo mejor que hay en la vida, y cuando se rompe, del amor al desamor, pues lo que se produce es una de las rupturas más ácidas, más envenenadas y más enloquecidas que se da también, porque claro, cuando uno se baja de un taxi y pelea con el taxista, al final, cuando lleva 10 metros por la acera, no se acuerda ni de qué color tenía los ojos del taxista, ¿no? Pero cuando uno, como ayer me contaba un amigo, ¿no?, se separa y resulta, me contaba un amigo que no lo veía desde hace 40 años y me decía, es que me he separado dos veces, pero resulta que es que no tengo ni fotos, porque se ha llevado mi foto de cuando estábamos juntos en el colegio, se la han llevado mis mujeres, y no me dejan los álbumes para que las escanee, no tengo ni fotos. Bueno, esto que él me lo contaba con una gracia fuera de lo común, y además en plan jocoso, y además él se lleva, este amigo mío, no se lleva mal con sus dos mujeres, quiero decir que quebró la convivencia, pero bueno, pues de vez en cuando se ven, tienen hijos comunes y tal, y además un tío muy saledoso, ¿no?, un tío muy gracioso, con lo cual, bueno, pues eso que lleva ganado, ¿no? Pero claro, esto no es lo común, es decir, lo común es el enconamiento. Y además también quiero advertir de una cosa, que en muchos casos el enconamiento lo buscan los abogados. Sí, 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 para que se estime, digamos, se valore y sobre todo se genere un sobreprecio a su actuación profesional. Y esto es lo que es una desvergüenza, desde mi punto de vista, y una falta de ética y de probidad profesional, porque son muy numerosos los abogados y las abogadas que plantean los temas de la crisis de pareja precisamente con una técnica que consiste echando leña sistemáticamente al fuego.
En vez de tratar de calmar y claro, poner la razón entre las dos y equilibrar, ¿no?
Y es muy frecuente que lo hagan, ¿no? Con lo cual, claro, es un problema pues bastante irresoluble, porque sobre todo cuando se parte de una economía media, de una economía modesta, donde la resolución de cualquiera de los problemas, pues claro, deviene al final...
Pero es muy duro lo que está diciendo, ¿no?, que los abogados son los que pueden llevar al enconamiento...
Hay buena parte de abogados de los llamados matrimonialistas que lo primero que hacen es, conforme llega una persona en situación de crisis de pareja, lo primero que empiezan es a preconstituir pruebas y a decir, tú pide más y tú pide más.
Pero eso será en parejas donde hay un patrimonio más importante, porque a lo mejor no.
Y si no es importante, es que lo importante objetivamente es muy fácil de delimitar. Como decía un viejo chiste, que yo creo que no lo he contado nunca, usted no, un chiste de el que se presentaba al examen del Partido Comunista en la URSS, ¿no? en la vieja Unión Soviética. Sí, sí. Le dice, si usted tuviera una tierra, no, las tierras para el partido, un bien de producción, tal. Ah, muy bien, muy bien. Y si usted tuviera 3 o 4 autobuses que permitieran, no, por Dios, eso que habría que crear un servicio de línea de autobuses y tal, y cual. Y así va descendiendo, hasta que llega un momento que dice, ¿y si usted tuviera 2 vacas? Dice, mucho cuidado que se las tengo. Bueno, pues la idea de patrimonio depende mucho de cada quien, claro. Para a lo mejor para un banquero, una casa en la playa no le significa nada. Primero porque él no tiene tiempo para ir a la playa, que cuando se escapa a la playa, coge un jet privado y se va directamente al Caribe, ¿no? Y a una mansión. Y sin embargo, pues para la mayor parte de las parejas que tengan segunda residencia, la casa en la playa será única. Con lo cual, claro, no es que solo la casa de la playa, son las vivencias en la casa de la playa, es la historia familiar. Y claro, las consecuencias son muy distintas en cada caso, porque el patrimonio importante, lo que tenemos es importante para todo.
Usted ha mencionado antes la ley 15 del 2005 que modifica el Código Civil y la ley de enjuiciamiento civil en materia de separación y divorcio, la que es conocida como la del divorcio exprés. Sí. ¿Qué aspectos importantes son los que modifica esta ley?
Sí, pues yo creo que básicamente son 5 elementos fundamentales los que la norma ha sistematizado. En particular, ha reconsiderado las obligaciones que incumben a los cónyuges, pero lo que es más importante a efectos de separación y divorcio, y sobre todo con este problema del enconamiento en las parejas, es que el sistema de separación y divorcio ahora es acausal. Es decir, ya no hay que alegar una causa que fundamente que ambos cónyuges quieran emprender una vida por separado. Yo creo que eso ha bajado el nivel de tensión, ha reducido la tensión también judicial, y yo creo que quizá dentro de un par de años podamos hacer un balance y que ese balance sea muy positivo. Todo lo que sea evitar enfrentamientos directos y sencillamente buscar soluciones, pues es positivo. Más modificaciones interesantes, la custodia, que ahora ya vemos que se puede acordar la custodia compartida, y hay una particularidad muy interesante que es la limitación temporal del derecho de pensión compensatoria. Antes era vitalicia y ahora, como muchos alumnos en esta ocasión los del plan antiguo ya nos han consultado en el equipo docente, pues ya no es vitalicia. Ahora, por convenio regulado, se puede limitar o lo puede limitar el juez en defecto de acuerdo entre las partes. ¿No es así, profesor Lasarte?
Exactamente, así ha sido. Es un tema que ha pasado un poquito desapercibido y que verdaderamente es muy llamativo que pase desapercibido o que no se mencione ni siquiera en la exposición de motivos. Porque el tema de la pensión dimanante de la separación o divorcio es sin duda alguna también una consecuencia general en los casos de crisis matrimonial y que además provoca una litigiosidad enorme, o ya ha provocado una enorme litigiosidad, es decir, el tema de la fijación de la pensión, ¿no? Ya se sabe que la pensión juega en favor del cónyuge al que se le produzca un desequilibrio económico atendiendo a un conjunto de circunstancias, etcétera, etcétera, y que por tanto es otro de los puntos centrales del debate litigioso en cualquier crisis matrimonial, ¿no? En ese sentido es muy llamativo. Yo no sé por qué el legislador de 2005 no hace ninguna referencia al cambio de criterio, porque es un cambio de criterio sustancial, fundamental, respecto no tanto de la práctica habitual habida en los últimos años, cuanto respecto de la ley del 81. En la ley del 81 realmente la pensión era tendencialmente vitalicia. Todo apuntaba que era vitalicia. Lo que ocurre es que en la aplicación judicial diaria, cotidiana y abundantísima, como digo, las audiencias provinciales aproximadamente a partir de los años 94, 95, es decir, una vez que llevaba una década de aplicación la ley del divorcio, la introducida por la ley 30/1981, empezaron a dividirse en el pronunciamiento judicial. Había audiencias y jueces que veían que era imposible mantener el carácter vitalicio. Porque, por ejemplo, y creo que es muy sencillo de decir, el legislador del 81 no había pensado nunca en que una persona se podía casar varias veces. Él pensaba, deja de ser su mujer o deja de ser su marido, pero es su marido, su mujer, mire usted.
Como si fuera la viuda o el viudo, ¿no?
Claro, en el momento, como si fuera el cónyuge viudo. En el momento que hay dos ha habido dos relaciones de pareja, pues claro, ya hay dos personas con derecho a pensión. ¿Y qué paga? Siempre la misma persona. ¿Y cómo puede pagar siempre, imaginemos, un sueldo, aunque sea un buen sueldo, el equivalente hoy día a 3.000 euros? Pues un buen sueldo, ¿no? Pero claro, si a lo mejor una pensión se puede pagar. Bueno, pague usted 1.000 euros de pensión. Pero si hay una segunda pareja, que otros 2.000 euros de pensión, y para los niños, ¿y qué condeno a esta persona? A la inanición, a la muerte por inanición. Pues claro, los jueces empezaron a decir, bueno, es que hay que procurar que cuando se dan circunstancias que lo permiten, la pensión sea temporal,
limitada.
Sea limitada temporalmente, ¿no? Y entonces la aplicación práctica era así, pero curiosamente la ley que ha incorporado, digamos, esta tendencia que ha acabado siendo mayoritaria en las audiencias provinciales, pues modifica dos renglones de los artículos respectivos, sobre todo el artículo 97, modifica tres palabras, pero ni avisa en la exposición de motivos.
O sea, ¿le parece como insuficiente?
No, le parece que no era un tema vidrioso, y como no era un tema vidrioso, no sé yo por qué se mete, ¿no?, en explicar, digamos, tan de manera tan completa y tal, que deja de ser causal la separación y el divorcio, que no hay ya causas de separación y divorcio, que la causa en definitiva es que dos personas que decidieron vivir juntas han decidido dejar de vivir juntas, ¿no? Y eso lo explica con mucho detenimiento y no hace ninguna referencia, sin embargo, a la pensión.
Vamos a tener que cortar porque realmente nos hemos pasado y queda un tema también muy importante dentro de las crisis matrimoniales, como es la custodia compartida, que también es un tema realmente
pues,
complicado,
pues,
¿verdad?
Vamos para la siguiente.
Será en otra ocasión.
Es que hoy veníamos con ganas de hablar y nos hemos pasado en minutos. No nos suele pasar casi nunca.
No, nunca. Bueno, quiero agradecer a los tres que han estado esta mañana aquí con nosotros, al profesor Juan Carlos de Peralta, a la profesora Fernanda Moretón y al catedrático Carlos Lasarte. Muchísimas gracias y buenos días.
Muchas gracias, buenos días.